Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Y en línea con nosotros en el día de su onomástico, en el día de su cumpleaños, está el señor Carlos Peláez. Carlitos,
buenas tardes. Primero, si me permite, le quiero agradecer a la enorme cantidad de oyentes de Rompecabezas que han tenido la amabilidad de enviarme sus saludos, ¿eh? Así que gracias a todos, aprecio mucho el afecto siempre. Tengo dos cosas para contarte previamente antes de comentar la columna, ¿no?
Bien.
Primero, lo primero que debo hacer es algo referido a una nota que hay en Búsqueda hoy, a Carlos Díaz, que es el secretario nacional antilavado, ¿no?
Sí.
Antilavado. Es una cosa que yo quiero destacar y saludar y agradecerle a Díaz, porque desde siempre hemos peleado por eso, ¿no? Quiero decir, los periodistas siempre tenemos que aceptar ser objeto de críticas, ¿no? Es decir, de la misma manera que nosotros criticamos a un funcionario, también debemos aceptar que el funcionario realice las críticas que corresponda, que él entienda que debe hacer, ¿no?
Claro.
Lo que siempre reclamamos es que a las críticas, de la misma manera que se nos exige a nosotros, se les ponga nombre y apellido. Porque hay una tendencia generalizada en ámbitos de gobierno de cuestionar en la generalidad a los periodistas o a los medios, ¿no?
Es verdad.
Cosa que no hizo Díaz, y yo lo quiero destacar y saludar perfectamente, agradecerle además, porque hoy expresa su crítica con respecto a determinado medio, que él lo nombra. Dice, con nombre y apellido, quién fue, ¿no? Y me parece que es un gesto reseñable para empezar a entendernos todos, porque, reitero, de la misma manera que se nos exige a nosotros ponerle nombre y apellido cada vez que realizamos una crítica, nosotros tenemos derecho a exigir que cada vez que se realice una crítica a nosotros se les ponga nombre y apellido también, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, nosotros no podemos criticar sin fundamentar, ¿no?
Pero, claro, perfecto. Pero, digo, también tenemos que aceptar las críticas. Pero, objetivamente, me parece que, reitero, hay que ponerle nombre y apellido, decir, bueno, fulano de tal o en tal medio, ¿no? Que me parece que es destacable de lo que hizo Díaz hoy. Por otro lado, ayer te acordás que cerrábamos la columna señalando que, a ver, no entendíamos para qué iba el gobierno a pedir los archivos del Vaticano, estamos llenos de papeles y no sabe qué hacer,
sí,
¿no?
Es verdad.
Parece que sufrimos el síndrome de Diógenes, en realidad.
Uh-huh.
Pero bueno, mira qué interesante algo que escribió Isabel Gerber hoy en Facebook, en respuesta a una opinión en concreto sobre lo que ocurrió ayer en el Tribunal de Roma. Me parece muy destacable lo que dice Isabel, que además ha cumplido un papel muy importante en la Comipaz, ¿no?
Uh-huh.
En la oficina que tenía que recoger todos los documentos, básicamente clasificar y archivar los documentos del archivo denominado Berruti, ¿no? Más otra documentación que se obtiene allí. Dice Isabel, el Estado está lleno de información que permitiría avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y no procede. Tiene un sistema de beneficios a militares y funcionarios que tuvieron responsabilidades en dictadura que siguen recibiendo pensiones privilegiadas de todo tipo. La impunidad en Uruguay ya no es de derecho, es de hecho. Y con respecto a la justicia, también puedo decir que las causas, y este es un ejemplo a propósito de Roma, avanzan porque las propias víctimas se desaznan buscando pruebas. Desde los operadores del Estado todo funciona por lucha de poder político y sectorial que se neutralizan entre sí. Cualquier intento de sistematizar información de manera profesional independiente necesaria para contrarrestar el cuentagotas es visto como una amenaza a las lógicas de la política. Yo comparto plenamente esto que dice Isabel, porque es realmente lo que podemos constatar, no solamente para los temas vinculados a estas causas de terrorismo de Estado, sino a cualquier otra causa en general que le complique la vida a algún funcionario, ¿no? Es decir, se opera de esta manera. La lógica política implica que hay que defender a veces lo indefendible. Y de eso te quiero hablar hoy.
Bien.
Porque uno debería preguntarse, ¿para qué pagamos impuestos? ¿O qué hacen con nuestros impuestos, no? Me parece ocioso explicar que básicamente los impuestos que recauda el Estado se sostiene el funcionamiento del Estado.
Es decir,
todos los servicios que nosotros recibimos, todos los beneficios que tenemos, el propio funcionamiento del Estado se sustenta en lo que pagan los ciudadanos, lo que pagan las empresas, lo que pagan los comerciantes, lo que pagan los exportadores, lo que pagan los productores. Es decir, hay allí toda una estructura muy importante, ¿no? No siempre sabemos qué se hace exactamente con nuestros impuestos. No lo siempre lo sabemos. En realidad, uno presume, con buen sentido, de que generalmente se aplican bien en función de las propias decisiones del Estado o, en este caso, del partido que uno votó para que ejerciera el gobierno. Digamos que, teóricamente, presentó un plan de gobierno y, bueno, lo estaría llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. De eso se trata. Claro, pero después tú empiezas a ver otra lógica, ¿no? Por ejemplo, uno paga impuestos también para acceder a seguridad, para que el Estado te proteja vida y bienes. Y cuando eso no ocurre, uno empieza a preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Porque en realidad no ocurre. Más allá de la buena voluntad, más allá de las políticas, más allá del discurso, más allá de todo, en realidad, en la práctica, eso no ocurre. Los ciudadanos no se sienten seguros. Y no es porque sea simplemente una sensación o sensación térmica como se expresó en algún momento. Es la realidad, uh-huh. Digamos. Lo que te decía un poco temprano en la primera intervención, ¿no? El temor crece en realidad porque las acciones delictivas son cada vez más violentas y no hay forma de ponerle coto a eso. Tampoco parecería que, por ejemplo, los delincuentes sean mucho más que los ciudadanos honestos. En realidad los delincuentes son un número muy pequeño en relación al resto de la población. Y sin embargo, por alguna razón desconocida para nosotros, no se les puede controlar. Primer aspecto, pagamos impuestos también para tener educación pública. Uh-huh. Pero ya sabemos cuál es el estado de la educación pública, ¿no? Ni siquiera tenemos que referirlo nosotros. Las críticas se oyen día tras día. Pagamos impuestos para tener salud pública. Y si bien es cierto que hay algunos aspectos de la salud que han mejorado notoriamente y que el acceso se ha hecho universal e igualitario, hay algunos temas que no están resueltos, porque no es lógico que una persona que necesita un tratamiento particular o que necesita ver a un especialista tenga que esperar 4, 5, 6 meses para que lo atiendan. No parece lógico, ¿no? No parece lógico que haya empresas del servicio privado de salud, llámese mutualistas, que estén tan desbordadas de trabajo, tan desbordadas que en las emergencias la gente tenga que esperar en colas que a veces son kilométricas, ¿no?
Sí, o bueno, también, por ejemplo, que los enfermos crónicos puedan acceder a medicación que tienen que tomar toda su vida en blisters, limitados a, de pronto, 1 o 2 semanas, obligando a volver al lugar, hacer el trámite. En el mejor de los casos, si uno está registrado como crónico, no pasa nada, pero si uno no está registrado como crónico, pagar de vuelta una visita al médico.
Sí, o que sea la justicia la que debe resolver si el Ministerio de Salud Pública te debe dar o no dar un medicamento, ¿no?
Claro,
o sea,
por supuesto.
El propio ministerio. Pero esas cosas ocurren, digamos. Claro, uno podría decir, bueno, está bien, el Estado debe cuidar sus recursos, no tenemos recursos infinitos, no, el dinero es siempre escaso, ¿no? Es muy uh-huh. escaso, ¿está claro?
Sí.
Bien. En los departamentos, en cada departamento, también se paga la contribución para sostener determinados servicios, es decir, limpieza, alumbrado, pavimento, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, de la limpieza en Montevideo, ¿qué te voy a hablar?
No expliques.
Ni lo explico. También para mejorar el transporte público. El transporte público en el país entero, no solamente en Montevideo, ¿qué te voy a decir? Es decir, en realidad hay un diseño que sirve a las empresas, no siempre sirve a los ciudadanos. Y además se paga un servicio realmente caro. Fíjate, Maldonado es un poco más caro que Montevideo. Ustedes uh-huh. pagan 30 pesos si no tenés la tarjeta, ¿no?
30 pesos sin la tarjeta, pues básicamente lo que uno se ahorra al mes teniendo la tarjeta es un par de boletos.
Está bien, perfecto. Pero bueno, imagínate. Y encima con la tarjeta lo que haces es darle la plata adelantada a las empresas, ¿no?
Claro.
Acá en Maldonado todavía no se ha puesto en práctica ese servicio, pero el boleto más barato cuesta 33 pesos, es decir, cuesta más de un dólar. Imagínate una persona que percibe un salario de 20 mil pesos, digamos promedio, ¿no? Uh-huh. Tiene 2 dólares por día para solamente llegar a su trabajo, digamos, ida y vuelta, ¿no?
Y además, digo, a ver, Maldonado, donde hay un transporte colectivo que funciona de forma regular, digo, en el sentido de que se mueve, ¿no? Pero que tampoco es extraordinario, los ómnibus no son buenos, son ómnibus muy viejos.
Pero te quiero decir, ha mejorado porque el gobierno lo subvenciona. Si el gobierno lo subvencionara, estaría en la ruina, ¿no?
Sí, a mí me pasó de mirar, de ver hace un par de fines de semana, yo realmente me sorprendí porque todavía siguen circulando algunos ómnibus que dan pena.
Hay algunos, hay de todo. Hay algunas empresas que han mejorado y algunos ómnibus nuevos. Reitero, quien diseña ómnibus en alguna parte del mundo, ¿no? O carrocerías de ómnibus. Y quien diseña paradas para aguardar a los ómnibus, en su vida estuvieron una parada o en su vida estuvieron un ómnibus, ¿no? Porque en realidad los ómnibus desde dentro son hasta peligrosos de transitar, tan llenos de plataformas, de filos, de cuestiones cortantes, ¿viste? Es decir, no te podés tropezar en ningún lado porque te clavás mal, ¿no? Pero bueno, sigamos con los impuestos. Hasta acá vamos coincidiendo, digamos, en que los impuestos tienen la utilidad que reseñábamos, ¿no? Claro, hay otra forma de ver esto, ¿no? Por ejemplo, seguramente en las próximas semanas estaremos hablando, en los próximos días estaremos hablando de este tema del fondo de solidaridad que deben pagar aquellos profesionales que tienen por lo menos 5 años de ejercicio de la profesión, ¿no?
Sí, te cuento a un brevísimo paréntesis, un tímido comunicado de APU tratando de meterse en el asunto con la caja de profesionales que parece poder tener discrecionalidad sobre a quién graba y quién no graba y quién debe aportarle y quién no debe aportarle, ¿no?
Bueno, claro, a ver, son dos cosas diferentes, el Fondo de Solidaridad y la Caja de Jubilaciones Profesionales,
¿no? Sí, que pasa por ahí, ¿no?
Claro, bueno, a ver, yo te voy a contar un par de cosas que seguramente ustedes van a tener acceso hace un par de días. Hubo un pedido de acceso a la información para el organismo, dirigido al organismo que administra el Fondo de Solidaridad, para saber, por ejemplo, es decir, ¿qué se hace con el Fondo de Solidaridad? Ese dinero no va a la universidad, como mucha gente cree, ¿no? Es un organismo paraestatal que funciona bajo derecho privado, y que teóricamente, con ese dinero que recauda, sostiene becas, sobre todo para estudiantes del interior, ahora muchos de Montevideo también, que por efecto de la situación económica no pueden hacer frente a sus gastos, ¿no? Bueno, hubo un pedido de acceso a la información para saber exactamente cuántas becas se otorgaron, de qué monto, cómo se controló el uso de las becas, para ver, por ejemplo, a ver si se otorgó una beca a alguien que abandonó a los pocos meses o al primer año, ¿no? Y no, claro, no se controló de efectivamente que hubiera usado esa beca para poder estudiar. Pero lo más interesante de todo esto es, saber, por ejemplo, cuáles son los salarios que tienen aquellos que trabajan en el Fondo de Solidaridad. Yo les voy a dar un solo salario, uno solo.
A ver.
Que no me parece una cuestión menor porque en realidad este salario lo están sosteniendo todos los profesionales que desarrollen o no su tarea, tienen que pagar. De hecho, por ejemplo, me decían ayer que hay muchos profesionales que en el año 2002, por ejemplo, se fueron al exterior, ahora volvieron, y se encuentran con que tienen una deuda monstruosa, ¿no?
Es que sí, es que además, digo, a ver, es una deuda que muchos adquirimos mientras estábamos estudiando, por ejemplo. O sea, empezamos las carreras y algunos, de hecho, hicieron toda su carrera sin saber que ese impuesto iba a empezar a cobrarse, porque
bueno,
además
este impuesto se estableció hace más o menos unos 15 años, ¿no?
Claro, por eso mismo, a mí me agarró la mitad de la carrera sin saber que yo iba a tener que aportarlo. De hecho, en un principio las carreras menores de 5 años no me van a aportar, después sí.
Claro, hay una cosa bien curiosa, Juancito. Ese fondo lo pagan solamente los estudiantes de la UDELAR, de ninguna universidad privada, ¿no?
No, claro, es que y teóricamente la Universidad de la República es un servicio gratuito que da el Estado, claro, pero no lo es.
Se supone que está la compensación que aquellos que estudian en la universidad tienen que hacer al resto de la sociedad por recibir educación gratuita, ¿no?
Claro, pero en realidad no es una educación gratuita desde ningún punto de vista.
Digo. Bueno, claro, para o eso también las becas, digamos.
A ver, claro, uno la paga después.
Te voy a dar el sueldo nada más del gerente.
¿Cómo?
Te voy a dar el sueldo del gerente de este organismo.
Digamos, y me voy a quedar recontento.
Y 260 mil pesos. ¿Está claro? Está recontento, sí.
Sí.
Y además respondió a esa solicitud de acceso a la información de que al ser un organismo que funciona bajo derecho privado no tiene la obligación de acceder a esa requisitoria. O sea, es una forma de entender la función pública que se sostiene con el pago de cierta forma de tributo por parte de los profesionales. Si vamos a la caja de jubilaciones y pensiones profesionales, tenemos otra de estas entelequias, ¿no? Porque el año pasado, por una situación deficitaria en la caja, hubo un par de miles de jubilados y pensionistas de la caja que vieron reducidas sus prestaciones, ¿no?
Uh-huh.
Porque había que bajar eso. Bueno, ahora ocurre que muchos colegas descubren que incluso por trabajar gratis en un blog tienen que hacer un aporte importante a la caja de jubilaciones.
Tres meses aproximadamente son unos 30, 40 mil pesos. Lo que hay que poner en la caja profesional, sino además es bastante aleatorio, porque yo publico las redes sociales, no tengo que aportar, o sí tengo que aportar, no sé, yo estoy debiendo una fortuna.
Bueno, pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque en realidad el planteo que hace la caja no contribuye a lo que debería ser un afán nacional. Por ejemplo, no lo hemos negado nunca. Ni Daniel ni yo tenemos título de licenciado en comunicación. Somos de otra época, no existía eso cuando nosotros comenzamos esta tarea, ¿no? Somos los que se formaban en, como la mayoría de los periodistas de mi edad, se formaban en la redacción de un periódico, ¿no?
Claro, empezabas de abajo y arrancabas y hacías tu formación ahí.
En realidad nosotros no tenemos que pagar nada.
No.
Porque no tenemos el papelito, el diploma, ¿está claro?
No, es verdad.
Entonces, ¿qué hace la caja con esta actividad o esta intención desmesurada desde el punto de vista recaudatorio? Y desalentar que la gente estudie o correrlos a las universidades privadas, porque en realidad hay un debate, en realidad hay algunos juicios entablados por parte de personas que terminaron su carrera en la universidad privada, que no se sienten obligados a hacer ese aporte, y bueno, ahí va a tener que intervenir la justicia,
porque hay gente
a la que le ha caído una deuda que no podés creer, digamos, ¿no? Estamos hablando de que hipotecan la vida, ¿no?
Pero es básicamente una discriminación, los ciudadanos somos todos iguales, claro, ante la ley, ejercemos la misma función, deberíamos tener las mismas obligaciones y derechos. No es el caso, no lo ve así la caja profesional, y quienes legislan en nuestro país no parecen estar interesados en este asunto tampoco, que es un asunto de libertad de expresión, básicamente. Yo no tengo la misma libertad de expresión que tenés vos. A ver, la voy a tener porque básicamente voy a resistir a esta situación, lo mismo que están haciendo el resto de los colegas, y lo vamos a seguir haciendo, eso es un hecho. Y vengan como vengan, y si hay que terminar preso porque uno tiene una deuda específica con la caja profesional,
no va nadie preso, pero en realidad lo que va a ocurrir es que seguramente termines en el clearing, no en un juzgado.
Y probablemente.
Pero es una forma bastante perversa de accionar, porque estas son acciones unilaterales de todo el mundo, digamos. A ver,
claro, exactamente.
Que cada uno hace lo que se le canta, ¿no?
Bueno,
yo quiero ir a otro ejemplo, además, que me parece más concreto y que tiene que ver esto con toda la sociedad. Por ejemplo,
sí.
ANCAP. Hemos oído declaraciones de la presidenta ANCAP en estos días, contentísima porque ANCAP pudo hacer frente al pago de una deuda importante sosteniendo el precio del combustible, más allá de que el precio del barril de petróleo bajó notoriamente y se mantuvo o bajó el precio del dólar. O sea, que en realidad le tendrían que haber bajado los combustibles, ¿no?
Es que era la idea, ¿no?, que se acomodaran a los vaivenes del mercado.
Por lo menos se había manejado en los últimos años, cuando había cambios, ¿no? Lo que pasa es que a partir del desastre en que se convirtió ANCAP, después de la gestión de Raúl Sendic, esto en realidad es lo que hay que hacer. Todos tenemos que pagar, tenemos que pagar más caros los combustibles, tuvimos que pagar, tuvimos que poner todos, porque hablamos de todos, ¿no? No es que el ministro de Economía sacó de su bolsillo 900 millones de dólares para ponerlo allí. Fue de todo, ¿no?
Te aclaro.
900 millones de dólares para recapitalizar ANCAP. Pero además también hubo que hacer un ajuste fiscal para de alguna manera recuperar esos 900 millones de dólares. ¿Te acordás que lo explicó Story, no? El claro. El ajuste fiscal era para recuperar 1.000 millones de dólares. Las cifras coinciden.
Sí, está claro. Nos apunta Jorge al Twitter, que y en el marco de lo que estabas diciendo y también atado a lo que veníamos hablando al principio del transporte, que se pagan cada litro de gasoil que uno paga en cualquier parte del país, aporta 4 pesos al subsidio del transporte de acá.
O sea, todos los ciudadanos del país pagan para subsidiar a CUDCSA.
Básicamente, y venimos viajando parados como sardina en lata.
Y bueno, es bien interesante esto.
Bueno, pero
siendo el presidente de CUDCSA un aliado del gobierno como es, digamos. Y esto es bien interesante, porque esto hay que ponerlo arriba a la mesa, porque para eso pagamos impuestos también. Pero también pagamos impuestos, estimado Juan, y quiero terminar con esto, para algunas decisiones rocambolescas de parte de gerentes de ANCAP. Ya no del directorio, de gerentes de ANCAP, que han fracasado absolutamente en su tarea, no todos, pero algunos, como hemos reseñado, y sin embargo, siguen sin que nadie les diga nada. Por ejemplo, aquellos que decidieron la construcción del remolcador Quillororo, que lo controlaron o que debieron controlarlo y que debieron asegurarse que todo estuviera bien, porque el Quillororo lleva, ¿cuántos años? Hay 7 años en el debate. Funcionó 3 meses y otra vez está parado porque se rompió el timón. Y seguimos poniendo plata, es decir, incrementando el déficit de ANCAP para trasladar combustible. Y entonces yo me puedo hacer una película, no lo puedo probar, pero yo me puedo hacer una película. Casualmente se rompe el timón del Quillororo. ¿Quiénes ganan con esto? No solamente los que transportan combustible por mar, ganan los camioneros que transportan, las empresas privadas que transportan combustible, ¿no?
Claro.
O sea, no sé, viste, cada uno podrá hacer las deducciones que quiera, pero a mí me llama la atención siempre que esas cosas ocurran.
Pero mirá,
también
es que
pasa otra cosa, Juan.
Sí.
Mirá, hace unos días les contábamos lo que pasa con la cal en 33, la están devolviendo y la están enterrando la cal. Estamos fabricando cal para que vaya y vuelve la entierre, la están enterrando en algún lugar de 33. Esto está absolutamente corroborado.
Eso, pero
entonces,
eso
debería ser un escándalo mayúsculo. Y, sin embargo,
eso es keynesiano.
¿Por qué razón pasa esto? Mirá. Pasa porque hay un problema. Les contamos que ANCAP llevó un proceso de transformación de la producción de energía para las plantas de cemento Portland, ¿no? Tanto en La Valleja, la planta de minas, como en la de Paysandú, y esto se trasladó también a la planta de Cal en 33, es decir, pasar de fuel oil a coque, ¿no? Además se usa otro combustible, digamos, que también se consigue por ahí, como cáscara de arroz, alguna otra historia, para reducir el volumen de fuel oil, ¿no? ¿Qué pasó, señores? Pero hasta ahora nadie ha dicho nada de esto, ¿no? Te voy a dar una novedad.
A ver, no sé si quiero escucharla.
¿Por qué no están produciendo las plantas de Portland lo que deberían producir? Pues porque alguien se equivocó.
¿Cómo?
Con el coque no obtienen la temperatura que necesitan los hornos para producir clinker. Para producir clinker se necesita llegar a 1200 grados de temperatura. Ni de cerca están llegando a esa temperatura, por lo que o producen de menor calidad o tienen que comprarle a una empresa privada clinker para mezclarlo con el poco que pueden producir a los efectos de que no haya escasez de Portland. Sin embargo, de esto, para lo que nosotros pagamos impuestos, pagamos nafta más cara, pagamos más impuestos para solventar ese déficit, nadie dice nada y no hay ningún responsable. Y la verdad, uno se cansa cuando le toman tanto el pelo.
Es más, yo estoy calvo ya de todo eso,
ya
Carlos. Avanzó,
ya, usted fue más rápido que todo, le voy a decir.
Bueno, lo que pasa es que soy de pocos pelos y pocas
pulgas.
Porque
usted tiene buena información, querido.
A veces quisiera no tenerla. ¿La seguimos mañana?
Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Abrazo enorme.